En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Hola, buenas tardes. Qué frío los que están haciendo en Bogotá, ¿no? Qué cosa tan horrible. Clemencia, ¿usted qué hace para el frío? ¿Toma tintico o qué?
Tomo cafecito con leche, a mí no me gusta.
¿Con leche calientico? ¿Y Rina qué hace para el frío?
Tomo líquido caliente.
Sí, cualquiera.
Agua de panela.
Ah, la agua de panela.
Agua de panela con limón.
Ah, rica, pero tiene que fijarse sí. Que no tenga clarol.
Sí.
Porque, ¿cierto, señor?
Claro que
el clarol
sí.
Es tóxico.
Claro que sí.
Panelita negra.
Mm.
Ah, bueno. Pónganse, ustedes han oído todo lo que se ha lebrestado con los 200 años de la independencia.
Sí.
Y ya se acabaron y las guerras de la independencia siguen.
Siguen.
Lo que está mal dicho, ¿no? Eran los 200 años de haber ganado la batalla de Boyacá, no de la independencia.
Sí, la independencia.
Sí, eso no viene. Dije, yo entonces. No se ha logrado.
Ni se lograra.
Ni se lograra. Pero aparte de esa, la otra también fue más lenta. Hasta cuando murió Bolívar había guerras y conflictos. Y
sí.
Bueno, entonces rectificando eso vamos a hacer como pildoritas de la historia. Y las invito a que contemos entre todas qué fue lo de la vencedora y la libertadora. Comience Rina a contarnos.
Bueno. El ámbito de influencia de la contradanza se extendió a los escenarios militares como música de victoria.
Vea.
Y para avivar el fervor patriótico.
Ajá.
Las piezas, La Libertadora, compuesta para el Libertador, y La Vencedora, se escucharon en el campo de Boyacá el 7 de agosto de 1819.
Esos son los 200 años.
Sí.
Pero, ¿sabe que yo? Es un atrevimiento, pero ahí yo nunca he creído
200.
Que para la guerra hubieran llevado una banda.
Mm.
¿Ustedes creen que en medio de esa guerra los campesinos estaban sin comida? Los otros, es decir, había una miseria ahí.
Hasta
iban
desnudos.
A llevar, correcto. Iban a llevar una banda para que tocara eso. Yo creo que esto es parte de la carreta que
sí.
Historia acomodaticia. A ver, mi señora, sigue.
Bueno, según José Ignacio Perdomo, La Vencedora fue ejecutada en aquella magna ocasión por unos pocos músicos que habían caído prisioneros en las filas realistas y lograron pasar a las patriotas en la acción de Gamesa.
Ah, bueno, ahí ya hay una explicación. No eran los que estaban peleando, sino los que agarraron. Oiga, pero también valientes, sino también cantando sí. De pronto, haciendo ruiditos. Ay, pobrecitos. Bueno. La historia similar vivió el músico Juan Antonio de Velasco, autor de canciones patrióticas, quien en tiempos del terror fue escuchado por el pacificador Morillo en una reunión social. Un hombre como usted es lo que yo necesito para la banda del batallón. ¿Qué tal? Numancia, le dijo Morillo, e inmediatamente lo incorporó a las filas españolas, tan abusivo también, ¿no es cierto?
Sí.
En el Perú, Velasco logró pasarse al ejército republicano, pero entonces Morillo era muy atrevido. A este no lo mató, pero
sí.
Lo secuestró.
Pero eran feroces. Estaban dirigidos por el alférez José María Cancino,
ajá.
Quien luego de servir al lado de Nariño y Cabal, fue apresado por los españoles. Por sus conocimientos musicales se le perdonó la vida y fue destinado al batallón Numancia en calidad de músico mayor hasta 1819, en que pudo regresar al ejército patriota.
Oye, pero esos españoles han debido, aunque fuera a jalarle al flamenco en esa
sí.
Época, ya había otras cosas, pero no coger a los de aquí. Qué cosita, ¿no? Bueno, a ver.
La Libertadora y La Vencedora se oyeron repetidamente durante las festividades realizadas durante 15 días en Bogotá con ocasión del recibimiento de los libertadores. De acuerdo con José Manuel Groot, veíase al Libertador en medio de los dos generales Anzoátegui y Santander. La marcha lenta y majestuosa al son de la música guerrera daba una animación extraordinaria al cuadro. Al mismo tiempo, la Gaceta de Santander describe la fiesta de Palacio, el vals, la contradanza, los minués, todos los bailes acostumbrados se ejecutaron con primor y gallardía.
Oiga, aquí nos preocupamos de que, ¡ay, cómo somos de fiesteros! Mire, 15 días celebrando eso, ese es un pueblo muy alegre. Con razón que nos dicen que somos los segundos sí. de alegría, ¿no? Aquí puede estar uno con hambre, pero si suena sí. la pollera colorada, sí, claro. ahí sale.
Todos a bailar.
Todos a bailar.
Sí, señor. Se va el hambre.
Se va el hambre y se va todo. Eso es cierto. Y fíjense que, no sé si se habrán observado, en algunos entierros en Bogotá, bueno, ahora es con mariachis, pero han ido a tríos y le cantan al muerto lo que le uh-huh. gustaba en vida.
Y vallenato.
Y vallenato,
sí. Ya es casi una parranda.
Sí, señora, así es, se vuelve una parranda. Y a mí eso se me hace muy simpático de la cultura nuestra. No, pero ¿cómo que somos muy alegres? ¡Somos, mire! A ver si no. Ahora, ya que estamos hablando de eso, hagamos algo con el bolero. Yo creo que todas ustedes vivieron boleros.
Sí, claro.
Claro que no, sí. Vivimos no, la etapa del bolero. No, yo viví no, la etapa del bolero.
No. Yo no, porque resulta que a esa edad de la coquetería y de todo, yo pertenecía a dos barras en Bogotá, que eran la del Barra Santa Fe y la de la calle 21. Entonces, la de Santa Fe era de costeños. Y la de la 21 era de caleños. Éramos tres jovencitas que vivíamos en el mismo edificio y éramos muy buenas parejas. Entonces nos invitaban de las dos barras que no se podían ver, pero admitían que fuéramos nosotras felices porque había siempre algo que hacer o bailar en algún helado. Entonces yo no pasé por el bolero porque ninguno de los dos son boleristas. Pero sí sé lo que significa en el sentido de las letras.
Sí.
Entonces, lleguemos a que cantemos por ahí. Mira, algún renglón.
A mí me tocó porque en la casa mi mamá era la que cantaba en la cocina.
¿Sí? ¡Ah, qué bonito! Te los entonces, mantenía frescos.
Siempre los escuchaba.
Eso sí. Es que usted, su mamá era joven. Como a mí me crió mi abuela, no me crió yo, ya que estaba criada, pero vivía con mi abuela, era otra onda. Era otra onda. ¿Y Rina, en Bolivia qué hacía?
En Bolivia teníamos un grupo de boleros.
¿Ah, sí?
Hacíamos colección de boleros. Bien. La que tenía el libro más gordo era la triunfadora. Llevaba pues. Con gran orgullo.
¿Las letras de los boleros?
Letras de boleros.
¿Y las cantaban?
Éramos coleccionistas y las cantábamos.
Bien. Pero es que también le cuento, a mí se me hace muy musical es Bolivia.
Depende del departamento.
Ajá.
Los de Santa Cruz, por ejemplo, son unos fiesteros y unos
ay,
de la
sí,
música.
Esos son los que vemos en los
son,
desfiles.
Claro, lo más alegres del mundo.
Bien.
Y los de Oruro, ¿quién creyera? El lugar más triste, más frío, no triste, más frío es el más feliz, con la Diablada.
Esa Diablada también la han traído aquí a los
exacto,
desfiles.
Exacto, sí.
Y los otros... Por ejemplo, los de La Paz y los de Cochabamba.
Los de La Paz se asocian con los de Oruro.
Ah.
Los del Trópico son una cosa, Santa Cruz, Beni.
Ah.
El Valle es otra cosa. Y los del Norte son los fríos, La Paz, ah, sí. Potosí, Oruro. Pero tienen una música muy agradable.
Ah, bueno. Okay. A ver, ¿quién... de las dos no se enamoró con un bolero? Ambas. ¿Cierto? Los boleros llegaban mucho a esa onda.
Claro.
Bueno. Entonces, mire, recuerdan, yo, a ver, Olga Guillot no la he olvidado, una persona negra, pero cantaba bellísimo, bellísimo.
Bellísimo. Yo tenía la colección completa de ella.
Vea. Otro fue Lucho Gatica.
Gatica. Muy sentido, muy sentimental.
Muy sentimental, sí. Ese hizo época más cerca.
Sí.
Alfredo Sadel, también. ¿Los recuerda, Clemencia? ¿Poco?
He escuchado los
usted
nombres.
Usted oía la música, pero no,
sí,
claro. Y Cuba y México tienen lindísimos boleros.
Sí, lindos boleros.
Ese bolero ranchero es tal vez más bonito, ¿no? Y a mí lo que no me gusta del bolero es que era muy lento. Claro, la gente que bailaba, pero es que el costeño baila muy pegado, pero se mueve, pero eso...
Pero era... ahí está el romanticismo.
ahí
era para
está.
Los enamorados.
Ahí está. Claro, entre más lento. Había gente que decía, vamos a hacer el concurso, a ver quién no se mueve de un mosaico.
Ay,
y bailaban en un mosaico.
Entonces salga de la baldosa.
No, pues yo me quedo con mis costeños y caleños mucho más entretenido. Bueno, entonces, cantemos el reloj. ¿Se lo saben? A ver.
Qué cosa pues,
no lo sabemos, pero allá, cantarlo, ¿no?
Ah, sí, allá donde... Usted que tiene un grupo musical donde las médicas.
Sí, pero a no ver. Cantamos el reloj.
Reina, no puede ser.
Reloj.
Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Cuando amanezco otra vez. ¿Ven? Que sí tenemos, y yo que no fui boledista, recuerdo esas letras.
Porque voy a
es que son poesía bellísima.
Sí, son, las letras de los boleros son muy
son
bonitas.
Netamente poéticas. Mm. ¿Qué tal decirle al reloj que no marque las horas? El que no tenga sentido poético dice, ¡ah, se dañó! No.
Sí, porque llega la hora y se va.
Y se va, sí. O dice, no, este cacharro ¿sí? no sirve. Pero es muy lindo, no marques las horas porque se enloquece. Porque ella se va a ir. Miren qué manera tan bella de decirle que no se va.
¿Y por qué él va a enloquecer? Porque ella se va.
Correcto, le va a hacer falta.
Ese romanticismo tan íntimo.
Y advierto, no era para que le hiciera el amor si le tendiera la cama y le arreglara la ropa, sino la parte afectiva.
Romántica, no más.
El amor de verdad.
El amor de verdad. Bueno, a ver, recordémonos otro. Esa época como romántica con el romper de la noche en una serenata. ¿Ustedes recibieron serenatas?
Sí.
Sí.
Cuente una anécdota cada una.
A ver, la serenata mía fue ya de universitaria.
Ajá.
Y qué sorpresa. Se sintió la música, se sintió todo. Y una de las tías espió por la ventana y dijo, ¿cómo les parece que la serenata es aquí en la casa, en la puerta de la casa? Se despertó la abuela. Hijita, me dijo, ¿quiénes son ellos? Probablemente mis compañeros, le dije. ¿Y qué debo hacer, mamá? Vea, ¿qué debo hacer, mamá, a la abuela? No, pues abrir la puerta, invitarlos a que pasen.
¡Ah, bueno, siquiera!
Y les hacemos aquí
qué bueno.
Una atención.
Muy bien.
Pero, mamá, ¿qué? Un té con té. Ah. Era el té con pisco, con aguardiente.
¡Ah! ¡Qué bueno!
Porque...
¿Y su serenata cómo fue?
Bueno, mi serenata fue, a ver, fueron dos.
Ah, bueno.
Una con un chico que tuve de novio, yo estaba muy joven, y él cantaba.
Ah.
Entonces me llevó serenata. Y luego con el otro novio que tuve también, me llevó una serenata, y entonces mi mamá, no, pues sigan, y entonces entraron a la sala, siguieron cantando, y se armó la parranda, y terminamos en fiesta hasta el otro
día. Y yo hace años que no oigo donde vi una serenata, ¿eso sería que se acabó?
No, pues no, lo que pasa es que ahorita no las serenatas son de mariachis.
Ah, no, no me acuerdo de eso. Como, a mí no me... como yo era del bar, de los caleños, entonces resulta que conocí un caleño en otra fiesta. Y claro, descubrir en Bogotá a alguien que bailara caleño, eso fue espectacular. Y yo también, ¡ay, qué rico! Muy bien. Y iba mucho a mi casa, venía de Cali a visitar y no sé qué hice más. Mi papá era muy alegre y entonces a mi papá le gustaba cantar rancheras. Ya cuando estaba guasquiladeado cantaba rancheras. Y él pensó que a mí me gustaba. Pues no, yo acompañaba a mi papá, pues, éramos muy amigos y entonces... con mi papá, y entonces resulta que una noche me despiertan a mí en un edificio, ¿no?, en el primer piso, una serenata con rancheras. ¡Ay! Me dio una ira. Entonces, al día siguiente, yo no salí ni nada, no, eso no, me llamó y me dijo, ¿te gustó la serenata? Le dije, no, a mí no me gustan las rancheras, no me vuelva a dar serenatas, y a todo el mundo aprendí a advertir, nunca le vaya a ocultarme una serenata.
A mí tampoco me gustan las rancheras.
Sí, por favor, no me entonces, es que en las rancheras, mire la diferencia, en las rancheras maltratan a la mujer, pero queda viva, y en el tango la matan, pero es igual de violenta. Entonces,
Sí, la serenata,
sí,
la mía fue de boleros.
Sí, eso es, también hay boleros charros, pero es que a mí se sabe sí. Que yo nunca, bueno, ok. A ver, hay un bolero viejo, viejo, usted.
Yo.
Sí, usted llama a usted, ¿no es cierto?
Llama usted.
Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Dígame si esto se merece que se lo canten a una mujer si le están diciendo que no sirvió para nada. ¿Ah? Eso de las serenatas que era que es que tenía, ¿cómo es que dicen? Tusa, ¿cuál tusa? Sí. Pero mire, dice, usted es la culpable, este no tiene poesía, la no, diferencia no del tiene. Otro.
Y la está culpando a ella de sus angustias.
Correcto, en cambio mire tan bella la otra, reloj, no marques las horas, y este le dice, usted llena mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos, no, aterrador, eso no es poético. Jalémosle a otro a ver si le encontramos poesía. Un día vamos a hacer uno
es
de reggaetón, ¿sabes?
Es romántica, sí, personal.
No sabemos cantar reggaetón, pero lo vamos a hacer, sí. En breve lo
ponemos
hacemos.
Ponemos aquí al chico a cantar reggaetón.
¿Usted canta reggaetón?
No, no, señora, no me gusta.
Pues váyanse.
¿No
allá.
Le gusta?
No, no me gusta el reggaetón.
¿No?
Yo soy muy arraigado al pop, al
no las bueno, el pop está sino, bien.
A las baladas.
Ah.
Son más de baladas por ese lado.
Esas son primas hermanas de estos. Hay unos en que también le cascan a la mujer.
Sí.
Ok. Bueno, hay otra. Rina, a ver.
La expresión romántica personal, especial para las serenatas de amor, dedicadas a las señoritas.
Ajá.
De Jaime Echevarría cantaba así: fue para ti solamente, mi sentida serenata.
Jaime Echevarría fue un tipo, un gran compositor.
Sí.
Y un hombre no solamente culto, sino delicado en lo que componía.
Vea eso. Fue para ti solamente, mi sentida serenata.
Y lo de las señoritas es que con la cultura religiosa siempre creyeron que guardar la virginidad era una virtud y iba contra la naturaleza. Eso produce una cantidad de problemas psicológicos bárbaros. Las que nunca tuvieron relación con un hombre tienen unas patologías bárbaras.
Sí.
Sí. Bueno, entonces, ¿quién se sabe la música de Fue para ti solamente, mi sentida serenata?
Sí, no la he escuchado, ¿no?
Bueno, tampoco yo. Nos corchamos ahí. Recordemos otra. ¿La cuatro?
Bueno, en mis oídos aún resuena el bolero de los dos, nosotros, dos seres ungidos por amor y en la distancia.
A ver. Entonces, solamente una vez amén la vida. Solamente una vez y nada más.
No, pues que seguimos de poeta.
Sí, óigame, pero este sí es bonito.
Sin cantar, sin cantar.
Este sí está lindo. No.
Sí, este está bonito.
Y miren que sí tiene poeta, ¿cierto? Lo siento como poético.
Sí,
¿ustedes
este
qué
está,
piensan?
Sí, este está muy bonito.
Sí, tiene poesía.
Lástima que no esté el resto de
solamente
la letra.
Solamente una vez.
Es muy bonito.
La letra. Sí, desde ahí ya es un símbolo, ¿no? Porque
solamente
las demás no le importaron.
Una vez.
O a la mujer
y
también.
Nada más.
Aprovecho para decir una cosa. Cuando la mujer canta un bolero de estos, debería siempre dedicárselo a los hombres.
Sí, claro.
Y al revés, pero a veces a las cantantes no les permiten eso. Las jóvenes se han liberado un poco con las baladas, entonces ya disparan bien para la radiola. Bueno, Rina, ¿tiene otro?
A ver, ¿qué otro? Aquí hay uno.
¿El del amante tímido? El 5.
El 5, sí.
A ver.
El amante tímido acudió al bolero.
Muestra a ver cómo eran esos tímidos.
No habló. Dejó al poeta popular con su voz y tímidamente apenas abrazando a la pareja en la playa escucharon.
Noches de Cartagena que fascinan con el suave rumor que tiene el mar, donde la brisa cálida susurra
esta
serenata tropical.
A mí que me suena que esto es de Jaime R.
Voy a ponerle a este grupo.
Yo no
sé si es de Jaime R.
A mí me parece que sí. Es de Jaime R. Porque por la delicadeza es que me parece que alguna vez yo lo he oído.
Noches de Cartagena,
claro,
que fascinan.
Eso es de Jaime R. Echevarría. Y sí está bonito lo que usted dijo, Rina. Abrazando a la pareja tímidamente, porque
tímidamente,
tímido,
sí,
en la playa, para que quede más chévere, ¿no? Más tardecito, no a las 12 porque se quema, por ahí como a las 7 de la noche.
Además en la playa, ¿no?
Sí, oh, muy
con
bien.
Con el suave rumor que tiene el mar.
Sí, muy
donde
poético.
La brisa cálida susurra esta serenata tropical.
Muy, muy, muy bonito.
Muy linda.
Sí, y muy poético. Ok, ¿quién tiene un ejemplo de Cuba?
Bueno, en México, en Cuba o en Puerto Rico, el sentimiento es universal y el bolero, aún el de Ravel, son la metáfora del sentimiento que evoluciona en ritmo, pero en aparente ternura conquista la entrega entre parejas.
Yo sí he oído, eso me hace acordar que a veces cogen a esos compositores de música erudita y los voltean, ¿no? Y alguna vez dijeron que, por ejemplo, Mozart ayudaba a los niños, es mentira. Sí. Pero esto de aquí sí oído yo lo del bolero, y lo llamaban el bolero de Raquel, le decían aquí, bueno, por molestar. Terminemos con uno que analicemos si va a favor o en contra de la mujer, que es perfidia. La palabra perfidia es fregada, ¿no? No es como
perfidia,
yo te quiero.
De por sí ya suena
de
duro.
De por sí suena duro. Entonces duro. Ese dice, mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Bueno, ese por lo menos lo pone a preguntar y él, por algo será que ella duda.
Si puedes tú con Dios hablar.
Y eso ya es poético, ¿no? Si puedes tú con Dios hablar ahí de una forma poética, bonita. En vez de decirle, ah, no, si quiere vaya, pregúntele a mi compañero de trabajo. No, pregúntele a Dios. Entonces, a lo que yo concluyo es que vienen las preguntas, llegan las promesas y se consolidan los amores en el calor del acercamiento de los cuerpos danzantes en sensuales pasos del bolero. ¿O no era así?
Sí.
Y miren la diferencia entre el rolo, hablo yo de los bogotanos, me supongo en Manizales, que fue su tierra, y en Bolivia la de Rina, en Cochabamba. La diferencia en cómo es la unión de cuerpos entre el bolero, digamos, de estos países, y el costeño que bailaba pegado, pero era para llevar el ritmo. Ahí la sensualidad cambia. Había una sensualidad diferente a la del otro.
Exacto.
Siempre es que esa influencia de los negros es buena, ¿no? Porque ellos son más abiertos, tenían menos problemas con el sexo. Fue un aporte a la cultura. Pero, de aquí.
Pero ¿cómo ha cambiado entonces el baile, la sensualidad?
Ah, sí, claro. Mire, ahora, yo le digo una cosa, Clemencia, ¿usted cree que estos muchachos y muchachas que viven apercollados tienen la libido normal? No la tienen.
No.
Viven alterados todo el momento, viven excitados. Eso repercute psicológicamente en la libido. El día que se acuesten, se desnuden y se acuesten, no, muy posiblemente no van a dar respuesta constructiva. Es muy grave lo que está pasando, pero ¿quién le dice eso a los jóvenes? Yo no sé, pero yo creo que los padres de familia deberían hacer un curso de cómo educar
a la juventud.
Sí.
La adolescencia es tan especial.
Claro, en los colegios también enseñarle a los padres de familia y a los alumnos. Pues con este mundo loco. Bueno,
todo es improvisado.
Todo es improvisado. Antes no estamos peor.
Bueno, pero es que yo creo que peor ya no se puede llegar. Uno cree todos los días que peor no se puede llegar.
Pues,
ante todo en el baile, es que ahorita hay unos bailes.
Pero yo creo que es que le ponemos malicia.
No.
La gente no le gusta ¿cómo se llama? En ese que se acoplan los dos cuerpos. Que es costeño. A usted que no le debe gustar porque ya
la
dijo.
Champeta.
Que, la champeta.
Ah, ya.
Primero, oigamos, la champeta, la letra. Segundo, la música. Eso es para moverse, hágale.
Sí.
¿Y qué problema hay? Eso es puro complejo real, disculpen, pero es un complejo que dos cuerpos se junten. Bueno, están disfrutando el placer. Es que la música, eso es placer. Porque no estamos en un concierto de Beethoven donde no nos podemos bailar a nada.
Lógico.
No estamos...
Sí, es que la música
no es
misma.
Solo que se acoplen los cuerpos,
es que
las acciones que hacen.
No, señora, el morbo que le ponen. Morbo que le ponen.
Exacto.
Es el morbo porque, a ver, vamos a decir, somos animales. Todavía no nos hemos liberado, somos animales. Ajá. Vemos un par de perritos, una vaca y un toro, unos gaticos, y se nos hace, ¡ay, tan lindos! ¿Lo hace un ser humano? Eso es una porquería. No, es una porquería, es su cuerpo.
Es el baile moderno.
Es el baile. Y una compañera de la tertulia un día me dijo, ay, no, es que mi hijo me trajo una muchacha y se puso a hacer porquerías allá en su cuarto. Le dije, entonces, si son porquerías, ¿usted por qué las hace con su marido?
Pues, lógico.
O son o no son. Lo que nos falta es como liberarnos del sentido del pecado, ¿no? De saber usar el cuerpo. Sí, es excitante, pero mire, ¿qué pasa en Brasil? Miren esas viejas brasileras que además se cuidan mucho el cuerpo y son lindísimas y todo, más sensual que él, y los tipos también.
¿Para dónde?
Ah, ¿para dónde? El mapalé, eso es aporte negro.
Bueno, sí, lo que pasa es que se ha, como dijera yo, deformado como mucho lo que es la sensualidad con otras cosas.
Bueno, es que...
Una cosa es sensualidad y la otra cosa es sexualidad.
Pero se necesitan ambas.
Sí.
Y teníamos que salir de la época en que uno iba a matinal por ahí con un adolescente y le cogía la mano y uno quedaba feliz.
Sí.
Eso tiene que pasar.
Lógico.
Porque también estaba creando ahí una morbosidad innecesaria en una relación.
Sí.
Que no los enseñan a usar el cuerpo. No se embaracen.
Sí.
Hay que liberarnos porque el mundo cambia. Bueno, entonces yo lo que le digo es que la invito a retomar el tema del teatro. Les voy a pasar algo oculto para que no digan nada feo.
¿Ya?
Desde el punto de vista de la literatura, ¿no? Repasando cómo llegó o desde cuándo hubo temporada en Bogotá de teatro. Porque fíjese que la gente cree que solamente la poesía y la literatura. No, el teatro es poético.
El teatro sí.
Los vestidos del teatro tienen su parte poética, los escenarios, todo. Entonces, mira, a ver, Rina.
Cuando estudiamos la historia literaria vinculada al periodismo y ahora a la música, recuerdo que para el performance que presentamos en la Feria del Libro, encontramos en el periódico El Neogranadino, lo publicaron a partir de 1848, sin embargo, en la que el libro La Ópera en Colombia figura en 1826.
¿Era tan antigua?
Sí. José Caicedo Rojas dio como noticia un concierto dado en el Palacio de San Carlos.
Lo que pasa es que realmente nunca nos hemos sentado a pensar que cómo empezó aquí la literatura.
Sí.
Me preguntaba, ay, mil gracias Clemencia por el libro que le mandó a Jaime, y Jaime me lo mandó a mí, ya saqué 5 mujeres poetas negras que las vamos a trabajar. Pero entonces el cuento está en que cómo llega la literatura. Decía Jaime Hoyos, es que solo Clemencia solamente puso mujeres negras, no hay hombres.
Es que no.
Le dije, momentico, porque es que el hombre es el del tambor y la mujer es la que canta lo que ella siente, la parte religiosa, que fue
lógico,
por donde entró el canto aquí de los esclavos. Entonces la mujer se quedó inventando sus letras, haciendo su parte religiosa, y el hombre acompañaba con el tambor. Ah, sí. Así es. Entonces, mire, entonces, Rina, ¿cómo fue el cuento? En el periódico El Neogranadino, publicaron en 1948.
Exacto.
1800. Ah, 1800, perdón.
El Neogranadino, en 1848.
Y la ópera en Colombia
figura como... La ópera en Colombia figura en 1826.
Apenas estaban pasando los conflictos de la independencia.
José Caicedo Rojas dio como noticia un concierto dado en el Palacio de San Carlos.
En esa época, me parece, en el Palacio de San Carlos, donde es ahora Cancillería, ¿no?
Sí.
¿Quién era el que vivía ahí? Yo no me acuerdo. Pero en esa casa, era una casa antiquísima, y la otra era la de Nariño, en la Octava. En la Octava Condesa.
En la Octava Condesa.
A ver, señorita Clemencia, dele pues.
Bueno, en la historia del periodismo solo se registró la labor noticiosa de Caicedo Rojas 20 años después.
¡Upa!
Pero a lo mejor era una hoja o era todavía informal. Siguiendo la historia operática, ese concierto lo ofrecieron a los libertadores del Perú que llegaron a la capital de la Gran Colombia.
¡Vea qué bonito! ¿No? Esto está como lo que dijimos de las dos danzas.
Sí.
Y es que la verdad es que en esa época, pues periódicos grandes no había. Eso que usted dijo es verdad, pudo ser una hojita.
Sí.
Porque primero no había mucho papel, Segundo, no todo el mundo tenía imprenta y no todo el mundo sabía leer. Sí. Leer era una cosa exótica. Bueno, pero siquiera les ofrecieron un concierto. Dice el historiador que tocaron oberturas de Rossini, quien triunfaba en Europa. Ahora uno va a un concierto y se le hace eso lejos por allá a ese compositor. Europa, también en Europa. También reseña como músicos de la época a Nicolás Quevedo Rachadel, a Henry Price y a Mariano de la Ortúa, seguramente vinculados en el mundo musical europeo. La gente tenía que ir a estudiar, si quería tocar esa música, igual que ahora, hay que ir a Europa porque eso es de allá. Uh-huh. Es como el que quiere hacer un qué.
Lógico.
Una cumbia es nuestra, tiene que venir a aprenderla aquí, sí, no fusilarla como los mexicanos.
La primera visita de compañía de teatro la fechan en 1833.
¿Compañía ya?
Compañía, en el 833, con el grupo pequeño que venía de gira por Venezuela, dirigido por Francisco Villalba. Saltándonos detalles, el primer himno nacional de la Nueva Granada en 1837, arreglado, no aclara si musicalizado por Caicedo, según afirman en el libro La Ópera en Colombia.
Y entonces después fue que surgió el de Núñez y el de Orestes Sindice. Sí. Mire, esta es una buena fecha. Y yo creo que en la próxima semana seguimos contando porque se nos acabó la media horita. Qué pesa, ¿no? Pero toca volver dentro de 8 días para acabar. Sí. Gracias.
Bueno, gracias a todos.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.